Ñañaras.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ñañaras, este podcast en donde pues los conductores somos más, aún más miedosos que ustedes. Entonces, pues claramente, como pueden ver, no somos nada especialistas, pero somos mejores amigos desde hace mucho tiempo y nos gusta platicar de estas cosas. Y qué mejor que tengamos más mejores amigos que sean ustedes los que escuchan este bonito podcast. Agradeciendo obviamente a todas las plataformas que nos suben en sus contenidos, incluyendo a Spotify, que recientemente tenemos Spotify con video. Entonces, si ahorita lo estás escuchando en Spotify, hay una manera de que lo puedas ver completamente en video. Iba a decir en vivo, pero no es en vivo.
Pero se siente como que está en vivo. Y además hoy nos pueden ver los ojitos hinchados porque es domingo en la mañana. Así que estamos haciendo el esfuerzo extra porque ustedes tengan su bonito Ñañaras cada semana. Y pues nada, estoy muy feliz porque el otro día fui a una boda y estaba platicando conocí a una chica y empezamos a hablar de asesinos seriales y cosas paranormales. Y me entendió, o sea, porque normalmente cuando hablo de estas cosas, sobre todo en contextos así como bodas o lugares como muy familiares, te ven horrible y te hacen caras como de, ah, qué extraño, ya me voy. Y no, y ya, siento que somos nuevas mejores amigas. O tal vez no, le dije que escuchara Ñañaras, espero que lo escuche.
Imagínate el cringe así de que ella, ay, le voy a dar una oportunidad y tú hablando 5 minutos de mi nueva mejor amiga que conocí en la boda. Y
mi nueva amiga, sí.
Y ella de que, güey, ya no quiero ser su amiga.
Como, ah, stalker, bye.
Ella retirando del carrito de Amazon su disco de Faye que te iba a regalar.
Su playera Ñañer. Oye, el otro día estaba en stream y habían un par de Ñañers. Bueno, siempre hay Ñañers que llegan y saludan y me cuentan como de sus momentos favoritos. Y había una Ñañer que se llama Imelda y me estaba contando que empezó a escuchar el podcast, o sea, de los últimos episodios, pero como que no entendía los chistes locales y entonces se fue a escuchar como los primeros y ya lleva como 60 y tantos. Pero me daba mucha curiosidad eso de cuando llega alguien externo... externo. Alguien nuevo se escuchas y de repente como que sí está como muy clavado entender los chistes locales y al parecer sí. O sea, sí, creo que sí es más disfrutable si empiezan desde el inicio. Porque si me decía, es que luego dicen cosas que, o sea, pues sí, todo lo del niño del hombro, esas cosas.
Órale, pues qué fuerte. Pues es que ya llevamos muchos episodios, amigos. Ya llevamos 120 y tantos y entonces pues obviamente pues ya hay chistecillos. Pero eso no significa que sea un podcast que por eso tienes que escucharlo desde el uno. Pueden escuchar este y van a ver que no se van a sentir fuera de lugar ni con problemas. Mi mente hoy no está funcionando, amigos. Como dijo Pau, es temprano, es domingo. Ustedes saben que el fin de semana yo me echo mis copitas. Estuvo difícil el día de hoy llegar a este punto donde les estoy narrando historias a las 11 de la mañana en un domingo. Está difícil, pero lograble.
No es tan temprano.
Me quedé dormido. O sea, puse mi alarma a las 9 y dije, ok, no tomé tanto.
Yo la verdad, cada vez que quedamos así en horarios raros, siempre digo, no se va a despertar, me va a dejar plantado. Sí, y si eres ese que siempre aplica el ya me estoy saliendo de bañar y sé que te estás despertando.
No, no, ahorita es cierto. Sí, ahorita me estaba metiendo a bañar.
Te conozco.
Sí, tienes que es que me da pena decir como de que no sé, me estoy despertando. Como que también la sociedad nos ha impuesto, y el otro día platicaba con alguien de esto, nos ha impuesto unas normas terribles acerca de que los que se despiertan temprano son personas más funcionales y mejores adultos. Y eso es horrible, porque hay personas que trabajamos de noche, hay personas que estamos activas de noche, y odio esta dictadura que existe en cuanto a las personas de que, ay, ¿cómo que te despertaste a las 11? ¿Cómo que te despertaste a las 12? No, hombre, yo a las 12 ya fui a pagar el banco y luego fui al súper y luego estuve tomándome un café con una amiga y luego fui al gimnasio, no sé qué, y es como, hey, cada quien va a su ritmo y cada quien tiene sus horas y cada quien está bien, todo está bien, amigos.
La deuda de sueño es lo único que tienes que pagar.
Por eso, pero mi deuda de sueño puede ser de las 3 de la mañana a las 12, que no pasa, me despierto todos los días como 8 y media, 9, pero el punto es no juzgamos a otras personas.
¿Te sientes juzgado por mí?
Sí, no por ti en específico, okay. Sino por tu clan de gente que...
No, pero yo no soy matutín, o sea, lo intento, pero siempre he sido más nocturna.
Pero ahí o sea, estás yo a tengo las 7 de la mañana en el gimnasio.
La verdad, durante el día como que no soy muy productiva, siento que como que mi cerebro está frito. Y a partir de las 5 de la tarde me activo, así como que ya puedo escribir guiones y grabar y así, y ya de repente es como, ya me tengo que dormir, fuck, es mi momento estelar. Y no,
¿ves?
No sé por qué mi cerebro funciona en la noche,
pero lo logra. Creo que tu cerebro funciona de ambas, porque te puedes despertar para ir al gimnasio. Yo no podría despertarme a las horas que te despiertas para ir al gimnasio.
Tampoco lo logro todos los días. Se intenta, eso es lo importante, la intención
es lo que cuenta. Me encanta. Bueno, quiero decirte que hablando de esto de sueño, acabo de tener 3 pesadillas seguidas. Qué padre, ¿no? Qué padrísimo.
¿Y qué soñaste?
En la primera asesinaba a alguien sin querer.
Ay, sí.
No, éramos un grupo de personas, éramos 4 o 5 personas, y alguien, por alguna razón, como que entre, no me acuerdo muy bien de la circunstancia, el punto es que empujábamos a alguien y terminaba como clavándose algo en la espalda.
¡Ay!
Ajá, y muriendo. Y entonces lo escondíamos. Alguien decía como que no, es que tenemos que esconderlo. Yo decía ya que, güey, vamos a la policía. O sea, de que fue un accidente, no pasa nada, ¿sabes? De que he visto muchas películas de terror para saber que esto no va a salir bien.
Y sé lo que hicieron el verano pasado.
Algo así fue. Fue como un sé lo que hicieron el verano pasado. Y toda la pesadilla era de yo tratando de encubrir y de repente veía las noticias y salía como de que nuevos datos acerca de no sé qué. Y yo de repente encontraba como de que...
Y salía una foto tuya.
No, de que descubrimos que fue empalado, no sé qué. Y y fue en esta zona. Y entonces yo decía como que me van a cachar. Y de repente de que encontraba su camisa sangrada en mi cuarto o algo así. Y yo de que, perra, me van a cachar. O sea, de que horrible, horrible. Y de repente me enteraba de que yo vivía en un edificio y estaba como en el octavo piso. Y entonces yo hablaba con mi mamá y le decía de que, a ver, te tengo que contar lo que sucedió porque necesito apoyo. Necesito saber qué voy a hacer. Necesito un abogado porque me van a cachar en cualquier momento. Y veía en las cámaras de seguridad y en el tercer piso ya estaba como de que la policía esperándome. Y yo de que, ¿cómo voy a salir del edificio? Entonces tenía que bajar por el de servicio. Ay, no, horrible. Muy estresante. Desperté y dije como, güey, Gerardo, ¿todo bien con tu mente? Y luego dije, no, nunca. Pero voy por el segundo sueño. Segundo sueño, güey, apocalipsis nuclear. De que yo manejando en el coche y nada más escuchaba una alerta que decía como de que va a caer una bomba nuclear. Y literal volteaba en mi espejo y veía a lo lejos, ya sabes, el hongo, el nube de hongo. Ajá. Y de repente nada más sentía como que mi coche saltaba así y decía...
Están muy realistas tus sueños.
Ajá. Y entonces me estacionaba y me metía y conocía a una persona que estaban como en un edificio de concreto y venía con mi papá y mi papá me decía, es que este edificio, como está hecho en concreto y chapa de no sé qué, probablemente resista. Yo le decía, ok. Y entonces ya entraba y conocía a las personas que como que vivían ahí. Uno de ellos se llamaba Jero, pero le decían el Gelatinas. Tenía el pelo verde negro.
El Gelatinas, lo amo.
Y entonces el Gelatinas tenía como 19 años y me decía como, ¿qué tranza? No sé qué. Y yo de que, güey, pues no sé qué. Como que yo en mi mente decía, o sea, es una bomba nuclear. No hay cosa que nos detenga. O sea, que ya valí madres, pero todo el mundo tenía mucha esperanza.
Mira, dice que si sueñas con una bomba nuclear, ajá, hay sentimientos de helplessness. Como que no tienes ayuda y, o sea, estás perdiendo control.
Ok.
Y estás experimentando una gran hostilidad y enojo.
De mi parte.
Que es casi destructiva. Ajá.
Sí.
Y que vienen cambios importantes. Y sí, estás tratando de deshacerte de un aspecto de ti mismo.
Siempre.
Pero sí, también puede ser que viene algo crucial. Ah, no, que algo crucial y preciado para ti ha terminado. Oh, yeah.
Tiene sentido todo lo que me dices. Entonces, ese fue mi segundo sueño. Mi tercer sueño tuve... El tercer sueño no fue de terror. El tercer sueño nada más estaba como en una mesa platicando con amigos. Y de repente llegaba una persona que me cae fatal del internet. Y... se sentaba en mi lugar y yo de que, y como que trataba de platicar con todos y yo de que, güey, ya no tengo lugar. Entonces iba al baño y decía como que, güey, ¿qué se hace en este caso? Le digo, güey, que muévete, estás en mi lugar, y me meto y dije, no voy a ser esa persona, yo voy a respirar. Y entonces cuando regresaba ya no había nadie más que esa persona y un amigo suyo y estaban sentados en esos lugares. Y yo, ah, qué raro, ¿dónde se fueron todos? Y cuando volteaba me decían todos de que, tranquilo, nosotros queríamos pasarla bien contigo, no con este güey nos caga. Y yo, gracias, y lloraba y ahí me desperté. Esos fueron mis 3 sueños.
Yo soñé con mi casa de, o sea, donde viví cuando era niña. No, ajá, sé por qué tengo sueño recurrente de esa casa, pero siempre como que me estoy escondiendo de alguien que quiere entrar.
No
sé. Y aquí había una señora que estaba asomada por la ventana y quería así como ver si había alguien y yo estaba escondida así de no. Y de repente me subía y me ponía a bailar frente al espejo Overprotected de Britney Spears.
Para protegerte, hiciste bien.
Sí, puede ser. Y me sabía la coreografía perfecta, güey. Yo giraba ahí.
Action.
No sé. Ah, pero de repente me volteaba a ver al espejo y yo estaba llorando, güey. Mientras bailaba yo.
Qué creepy. Pero bailando la coreografía perfecta, pero con lágrimas. Me encantó tu sueño.
Ay, qué raro.
Oye, pero siento entonces, tal vez tienes un asunto sin terminar en esa casa.
Tal vez.
Qué miedo, ¿no? O tal vez hay alguien que ahí te está esperando. Hay un mensaje que tienes que parar
Ay,
de
qué
ahí.
miedo, qué miedo, qué miedo.
Un día deberías de ir a ver qué onda.
No, o sea, la he buscado en Google Maps
No.
solo y ya se ve muy diferente.
Amé que fue un no rotundo. Ni siquiera
No,
fue
¿qué
como,
voy a
ay,
llegar?
podría ser. No, fue un
O sea,
no.
vas aplicando la de las películas de, hola, yo vivía aquí hace 20 años.
Yo sí lo
No, o sea,
haría. Yo
como,
súper sí lo haría.
pues no es como que te van a dejar pasar.
Sí.
¿Tú dejarías pasar a alguien que llega y, ah, hola, yo vivía aquí antes, ¿puedo pasar?
Sí,
No.
súper sí.
Por eso mueren en las películas.
Pero pues tampoco es que mi casa es una mansión, ¿sabes? O sea, que si me llega alguien y es una persona que veo decente, me dice,
Una
ay,
viejita así como maligna.
le diría no, porque yo sé que esta casa no tiene tanto tiempo. Por eso yo hice mi investigación meticulosa y previa de quién vivió aquí antes. Entonces, sé los perfiles de las personas que vivieron aquí. Entonces, si llega una de esos perfiles, sí lo dejaría pasar. Si no, no.
Okay.
¿Te parece? No te parece.
No, no me parece, yo no dejaría pasar a ninguno.
Ay, sí. O sea, sé que no es la decisión correcta, pero terminaré haciéndolo. Como de que, ah, sí.
¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere aquí?
Es que mi casa está muy bonita, entonces también sería como de que, mira cómo si podías tenerla bonita, te hubieras quedado.
¡Ay,
Soy
qué
esa perra, soy esa perra,
perra!
soy. Ayer estaba en una fiesta infantil y llegó
Ajá.
un hombre a como tirarme mala vibra, como que tratar de ser
Ay.
shady conmigo.
Sí.
Y entonces lo quise insultar, pero como estaba en una fiesta infantil no pude. Y entonces me dijo de que no te tengo miedo. Y le dije, chica, deberías, porque yo soy una serpiente en tu bota, como diría Woody. Entonces en mi mente se fue como de que lo estoy insultando de manera infantil. Y fue muy extraño todo. Y dije, como, wow, ok. Funcionó, la
Hay
gente se
una
rió.
serpiente en mi bota.
Soy una serpiente en tu bota, como diría Woody.
¿Y por qué era shady
Pues nada,
contigo?
no, como
¿Qué pasó?
llevadito, como estos heteros que son llevaditos, y es como que. Y es como que, güey, yo no juego así, chica. No, no vengas por mí a menos que te pida que vengas por mí, ¿sabes? O sea, ajá. Y ya. Pero bueno, podemos continuar con las recomendaciones
Sí,
del día.
sí. Ay, yo,
¿Qué
miren,
nos vas a
a
recomendar?
menos de que tú ya la hayas visto, pero si no, yo les tengo, les recomiendo que vean algo que yo no he visto por miedosa, pero que he visto en todas partes que está muy buena, la de Incantation en Netflix.
No la
¿Ya
he
la
visto. No,
viste?
la veré hoy. Hoy la veo.
Vela, para
¿Vela?
que me cuentes, porque es que la quiero ver, pero me da miedo.
Chica, ¿qué te va a dar
Todas las
miedo?
así como de terror asiático me dan mucho miedo, güey. Son las más terroríficas del universo. La ves y me cuentas.
Sí, la voy a ver, pero no, hombre, hombre.
Porque además está como inspirada en un caso real. Bueno, siempre que aplican eso es como de que
Ajá, ¿qué
así
chances? Ajá,
5%.
sí.
Pero bueno, mi recomendación de esta semana es un libro.
Ah, entonces Incantation no es tu
Otro
recomendación.
libro. No, porque no lo he visto. O sea, esa nada
Ok.
más les recomiendo que la vean porque yo no la he visto.
Okay.
Se llama El libro del cementerio, The Graveyard Book. La vez pasada les recomendé también de este autor, Neil Gaiman, el de
Oh,
Coraline,
sí.
New Gods, Sandman. Y es un libro sobre un niño. O sea, empieza que llega como un asesino y mata a una familia. Es como medio para niños, pero está tétrico. Llega, mata a la familia y como que va a matar al bebé. Ahí no sé cuántos años tiene ese bebé. Yo creo que tiene 1 año o algo así. Va a matar al bebé y de repente el bebé se escapa y, o sea, como que se va gateando, no sé, y llega a un cementerio que está al lado de esa casa y se queda dentro
El bebé.
del cementerio como escondido. Y entonces lo empiezan a acoger los fantasmas del cementerio y se dan cuenta que lo quiere matar el asesino. Y entonces dicen, no, o sea, tenemos que protegerlo. Y ya el asesino no lo encuentra. Y el punto de todo el libro es como la vida de este niño que
¿Qué
le
crees?
ponen Nobody, Nobody Owens, y lo crían los fantasmas del
¡Qué
cementerio.
bonito!
Y está bonito, está tétrico, pero bonito. Y como que pues le enseñan, o sea, como que hay obviamente fantasmas desde, no sé, 1800 y así. Entonces le enseñan como cosas de su época. Y entonces el niño es como súper propio, pero le enseñan como de, no sé, cómo espantar, cómo desaparecer y cosas así. Y ya es como a lo largo de la vida del niño diferentes aventuras. Y luego ya más adelante otra vez hay como esta confrontación con el asesino y por qué lo quería asesinar y cuál es el punto de todo eso. Pero está lindo.
The Graveyard Book, el libro del cementerio.
Sí.
Está disponible, supongo que en plataformas de lectura, o sea, tipo Kindle y así.
Amazon, ajá. Sí.
Ok, va.
Yo lo tengo impreso porque soy antigua.
Old school, somos old school aquí.
Sí, prefiero leer en papel que en Kindle.
Yo siento que yo también nunca he tenido un Kindle. La
Yo
verdad,
sí, pero
tampoco he
casi no
tenido
lo
tanto
uso.
como tiempo de vida para estar leyendo. Ya últimamente no leo nada. O sea, leo Twitter, creo que es lo que más leo. Pero ajá, ¿no? Bueno, yo les voy a recomendar algo que estoy obsessed grave. Y para que vean, en esta ocasión no les voy a recomendar una película, una serie, ni un libro, les voy a recomendar un videojuego. Yo, Gerudito del Castillo, decías.
¿Y cuál?
Les voy a recomendar Metroid Dread.
Ay, fíjate que yo lo empecé y lo dejé a la mitad. Me trabé en una parte y me desesperé. Es que también, como yo lo jugaba así de que una vez cada dos semanas.
No, tienes que seguirle.
Se me olvidó, ajá, la neta, como que era de fuck, ¿hacia dónde ibas?
¿Qué tenía que hacer?
Que luego es, ajá, como confuso, sí, el mapa o a, sí, dónde, ya como que se me fue el pedo, ya no seguí. Está bueno.
Está súper bueno, salió en el 2021, octubre del 2021, o sea que tiene menos de un año el juego. Y está súper padre, nunca había jugado uno de la franquicia de Metroid, que si no saben es la de Samus, que es esta mujer del futuro, que tiene como un exo traje
suit,
robótico. Está bien divertido, como que el hecho de que sea mujer, si fuera un hombre tal vez no me gustaría tanto, pero es como muy atlética y entonces salta y se vuelve bolita y luego dispara y así, y como que los aliens están un poquito de miedo y...
¡Ay, está de, ajá, terror! Cuando sí, tienes que escapar de los aliens...
Hay, bueno, unos robots. Son robots. Ajá. Es que hay aliens, como, ajá, criaturas. X. Los robots, verde el miedo que dan. Porque te van persiguiendo y van súper rápido y cuando te agarran, o sea, si te tocan, ya moriste. No hay forma de
salvarte. Hay como una forma de esquivarle, pero sí, está muy cabrón. Está solo muy, me salió, difícil, como una vez.
A mí me ha salido una vez también. Y no sirvió de nada. Y de hecho me salió una vez y me volvió a atrapar y me volvió a salir y me volvió a... Y ahí ya me mato. Pero, ajá, está divertido. O sea, está muy, muy divertido. Es como de 2D. Es un scroller y... Está padrísimo, está muy divertido. No sé, es el tipo de juegos que yo jugaría si yo fuera chiquito. Y ahora que soy grande, los juego también. Están increíbles.
¿Ya lo acabaste o no?
No, voy, no sé cuánto, yo creo que voy a la mitad. Sí, justo voy en el primer, como que está dividido en, digamos que dos, normalmente los juegos los dividen en dos partes y son como 6 mundos o 7 mundos. Voy justo a la mitad porque me acaba de salir como un mega boss.
Ok.
Entonces, sí, voy a la mitad. Y la verdad es que sí soy esa persona y yo sé que ustedes van a decir que esto es contra las leyes de los videojuegos. Me gusta ver el walkthrough, o sea, me gusta meterme a internet y ver qué tengo que hacer. Me estresa mucho.
Ay, mira, voy a buscar el walkthrough para seguir, sí, yo, porque se me olvidó. Se, sí, me olvidó hacia dónde ir y ya dije, luego.
Yo sé que mucha gente es como que, no, no veas eso, es trampa. A mí me gusta, a mí me da paz saber que agarré los ítems que necesitaba. Me da paz que no voy a tener que regresar en 4 días y decir, ay, ¿dónde estaba esto? Ay, ¿por qué no agarré esto? Eso me da mucha ansiedad. Entonces, a mí me da paz cuando no sé qué hacer, voltear, ver qué tengo que hacer y ya, para eso existe el internet, ¿no? Entonces,
sí, ah, o sea, es legal porque cuando empezó que hablabas a la línea Nintendo o así en Estados Unidos al principio cuando salió el NES y el SNES, era como de, pues neta, me trabé en esta parte y tenías que hablar y te decían como, ¿en qué parte vas? Sí, ahí ve a la izquierda y era gente que tenía que estar jugando los juegos en el momento, o sea, no es como que Nintendo les pasaba ahí como los trucos, era, tenían que jugar en chinga y entender así como, ah, ya vi dónde estabas, pero tienes que ir a la izquierda.
Qué gran trabajo y qué frustración de trabajo, imagínate explicarle algo alguien así por teléfono de Nintendo.
Sí. Una vez vi un documental, pero justo era un güey y decía que era, o sea, era como su trabajo de verano y tenía como de 18 años, entonces, ajá, era como increíble para él.
No, eso está padre.
Sí.
Bueno, Metroid Dread es para Nintendo Switch. Gracias. ¿Podemos continuar con la venta? ¿Tú puedes hacer la venta?
La venta, claro que sí. Les cuento que tenemos el chunchos.mx, en donde ustedes pueden encontrar todas las playeras de Ñañaras Podcast. Hay una sudadera también. Tenemos una de tie-dye, una como que de Boli y Mondi.
Ajá.
Una de la manita que te hace así. Tenemos varios modelos y es también padre, una rebelde y maquillada. Y pues ahí pueden encontrar todas. Y recuerden que si no son, o sea, son envíos para México, República Mexicana. Pero si viven en otros países, pueden escribirles a los de Chunchos y se ponen de acuerdo y les pueden hacer el envío a otros países. Pueden meterse a patreon.com/Ñañaras Podcast, en donde encuentran los ñ-files a cambio de un pago mensual, en donde ustedes pueden contribuir en diferentes categorías, con diferentes beneficios, y están muy padres los ñ-files porque hablamos de otros casos que a veces complementan los que hablamos aquí y a veces no, pero son igual entretenidos y no los mencionamos acá, entonces luego si sienten que nos hizo falta uno aquí es porque está en el ñ-file. Mm-hmm. ¿Qué más? Síganos en redes sociales como Ñañaras Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y ya, ¿no?
Sí, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, también estamos
YouTube.
En YouTube.
Sí.
Y pues eso, ya podemos comenzar con los casos. El día de hoy tú comienzas. con tu caso de
Yo voy a
asesinato o demás.
empezar. Ay, ay, ay. Muy intenso este caso. Seguramente varios ya se lo saben porque se volvió popular este caso. Al parecer es muy popular. Yo no lo conocía en realidad hasta que empezó a sonar recientemente porque, ¿recuerdan? Si vieron la cuarta temporada de Stranger Things, el personaje de Eddie Munson, mi favorito, interpretado por Joseph Quinn, está inspirado en uno de los sospechosos de los que les voy a hablar del caso de hoy. Entonces, como que resurgió mediáticamente este caso a partir de la cuarta temporada de Stranger Things. Esto sucedió en 1993, que la radio sonaba Mr. Jones de Counting Crows. En México sonaba Nunca voy a olvidarte de Cristian Castro.
¿Cuál es esa?
Y Nunca voy a olvidarte. Yo
No,
te
te juro
juro
que
que no.
no. Ya.
Ah, y obviamente era este duelo entre Cristian Castro y Luis Miguel, porque él estaba cantando Hasta que me olvides.
O sea, yo nunca voy a olvidarte y él decía hasta que me olvides. O sea, se estaban como dedicando canciones a Alejandro y Cristian.
Y cambiando el destino de Magneto.
Uy, buena, buena.
Sí. En el cine estaba Liberen a Willy.
Nunca
Clasicazo
me
que
gustó.
vi, ¿no?
No me gustan los animales. Ya hemos pasado por este tema.
Ay, es que eres. Que vi que se llama en España Liberad a Willy. Me
Liberada,
encanta.
Willy.
Que también estaba Jurassic Park.
Eso sí me gustó
Fantástico.
mucho.
Y A Nightmare Before Christmas.
También me gusta.
Muy bien. Pues bueno, en 1993, en la ciudad de West Memphis, Arkansas,
Arkansas.
en Estados Unidos, el 5 de mayo, ¿qué?
Mi caso también es de Arkansas.
¿Neta?
Sí, mira, combinación. Ok.
¿Y se relacionan en los
No.
90? No.
No.
Okay. Bueno, el 5 de mayo de 1993 se encontraron en un bosque llamado Robin Hood Hills los cuerpos de tres niños llamados Christopher Byers, Michael Moore y Stevie Branch.
Byers, igual que el Stranger Things.
Ajá, y entonces me hace pensar si ¿sí desde la
Sí,
primera temporada habían
sí.
pensado en esto
Yo creo que
o fue
sí.
casualidad?
No sé.
Porque originalmente Stranger Things estaba pensado para hacer una temporada y luego fue este éxito masivo y dijeron, bueno, vamos a hacer más. No sé,
Ni idea.
¿coincidencia? Bueno, estos pequeños tenían 8 años y pues encontraron en sus cadáveres signos de violencia, estaban desnudos, estaban atados de los pies, bueno, o sea, como del tobillo a las muñecas con sus agujetas de sus propios zapatos. Habían sido golpeados y tenían laceraciones por todo el cuerpo. El que más golpes tenía era Christopher Byers e incluso a él le habían mutilado los genitales.
Ay, ¿por qué? Cálmense.
Él había muerto de múltiples heridas, mientras que los otros dos habían muerto también de múltiples heridas, pero también por ahogamiento. Los encontraron justo al lado como de una, como estaba como una zanja de drenaje y al lado había como un riachuelo por ahí. Inicialmente la policía pensó que los habían violado, pero luego en realidad como que no quedó concluso esto. Creo que no fue el caso, pero sí encontraron restos de esperma sobre los pantalones de uno de los niños. Ay, me choca esto. Y por ejemplo, no encontraron la ropa interior de dos de los niños y o sea, había como la ropa que encontraron de los, o sea, que por ahí tirada alrededor de los cuerpos estaba como volteada hacia, o sea, como al revés. Y alguna estaba como torcida y como clavada con ramas de árbol sobre el lodo.
Claro,
Muy extraño. Luego la policía creyó, o sea, como algunos expertos forenses dijeron, no, es que no le, tal vez no le mutilaron los genitales, sino que fue causado por animales salvajes. Siento que es muy claro cuando es una mordida de animal que
sí,
cuando
y un
es
animal
un
salvaje tampoco sabe
cuchillo.
doblar calzoncillos y enterrarlos con un palo en el fango. O
Sí, no, o
sea,
sea, no todo lo demás que les pasó, pero en específico lo de la mutilación. Eso sospechan que a lo mejor fue, a lo mejor no, no sé. En general, en este caso, como que se ve que la policía cometió varios errores y como que fueron medio torpes con la evidencia y así. Entonces, hay como muchas cosas inconclusas. Lo último que se supo de estos niños es que salieron a jugar, o sea, como que cerca de sus casas estaba esta zona boscosa que se llama Robin Hood Hills. Lo último que saben es que a las 6:30 tres vecinos vieron a los niños jugando y vieron que el padrastro de uno de ellos, de Steve Branch, del niño Steve Branch, el padrastro se llama Terry Hobbs, los llamó como de ya vénganse a la casa, ¿no? Y luego, a las 7 p.m., el padrastro de Christopher Byers, llamado John Mark Byers, fue el primero en llamar a la policía para reportarlos como desaparecidos. Que me parece muy extraño, o sea, como que a las 6:30 los ven y de pronto 7, ya, ¿qué pedo? Están desaparecidos, ¿no? O sea, como que siento que están muy sospechosos.
No sé, no me parece. O sea, a las 6:30 los ves, les gritas, ya vénganse a la casa, regresas a la casa. Pasan 15 minutos y no están, no regresan. Pasan 20 minutos, no regresan. Sales, los buscas y pues no los ves. Hablas a la policía. Sí, es muy rápido. Tuvo que haber pasado mínimo una hora de que los buscaste, ¿no? Sí, sí. Tienes razón, ya lo pensé bien. Sí, mínimo una hora de que buscaste a los niños y real no los encontraste. Fue muy rápido sí. No, hombre, ya. O sea, es como de que salieron de la puerta, voltearon y dijeron, no están, hablan a la policía, están desaparecidos. Es como. Sí. Muy rápido, ajá.
Bueno, pues ya cuando por fin los encontraron, la policía no siguió los protocolos debidos. Lo primero que hicieron fue mover los cuerpos del arroyo en el que los encontraron. Y esto fue antes de que llegara un médico forense y examinara todo para comenzar con la investigación. La población empezó porque era un pueblito conservador y ya sabes, como el chisme, el morbo. Y entonces como que empezaron a enterarse de que había pasado esto y pues empezaron como con el pánico, ¿no? De, hay un asesino suelto, no sé qué. Y entonces, pues como que muchos iban y andaban ahí como de mirones. Ajá. Y un oficial dice que como que le llamó la atención un joven que se veía siniestro. Ah. Y que andaba ahí también como vigilando, como a ver qué pasó. Básicamente lo de este joven, su aspecto era porque pues precisamente pueblo conservador y lo veían como, es el Darketo.
No manches.
¿No? Era un joven de 16 años llamado Damien Eccles, que provenía de una familia de escasos recursos, recibía con frecuencia visitas de servicios sociales, había dejado la escuela, vivía en un camper, en un trailer park, como justo
como Eddie
Munson en Stranger Things. Ajá. Tenía el cabello largo, vestía ropa oscura y le encantaba escuchar heavy metal, le gustaba el horror y la ciencia ficción, estaba estudiando Wicca, que incorpora elementos de brujería y paganismo, y pues siempre era mal visto por el pueblo porque era como de el raro, el brujo, ¿no?
Y ha de haber sido súper divertido. O sea, siento que yo sería muy amigo de él. Como que me caería muy bien.
Justo como Eddie, que es así como, pues, le gusta Dungeons and Dragons y el metal y así. Es como de, es el freak, es el raro, ¿no? Damien se convirtió en el primer sospechoso, aún sin que tuvieran pruebas de nada, y fue detenido para ser interrogado. El problema es que en ese entonces, desde los 80 y 90, se empezó con el pánico satánico en todo Estados Unidos, y entonces empezaron con el tema de, los que escuchan metal son satánicos y seguramente hicieron un culto satánico y sacrificios y
rituales,
cosas extrañas. Stranger Things.
Ah.
Tenía antecedentes de problemas de salud mental. Justo un año antes de los asesinatos había estado en, el departamento de Arkansas de servicios para jóvenes. Estuvo en un tratamiento en el hospital de Little Rock 11 meses antes porque se estaba mutilando a sí mismo, como cortando y así. Y le había dicho, por ejemplo, al staff del hospital que había adquirido poderes al beber sangre humana.
Ah, ya no me cayó también.
Es que sí, ahí como que...
Ya, perdí. Diste un poco de mi amor hacia ti, amigo.
Sí, no sé, eso está como dudoso. Uh-huh. Y también le decía a los del staff, a lo mejor nada más se quería hacer el chistoso interesante, ¿no? Como de, estos piensan que estoy loco, pues les voy a espantar, no sé. Pero les decía, y además tengo el espíritu de una mujer que mató a su esposo dentro y no sé qué. No, estaba padeciendo alucinaciones y les decía que él se iba a convertir en una influencia para el mundo. El segundo sospechoso era justo amigo de Damien, Jesse Miskelly Jr., de 17 años, quien también había dejado la escuela y pues era conocido porque se metía todo el tiempo en peleas de golpes. Al ser interrogado cerca de 12 horas sin sus padres cerca, lo cual estaba mal porque era menor de edad.
Ajá.
No pueden, si es un menor de edad, interrogarlo sin sus padres presentes. Pero pues lo estuvieron ahí interrogando 12 horas y pues obvio había como presión, intimidación de la policía. Y entonces eventualmente dijo, sí, fuimos yo, Damien y Jason Baldwin, que hicimos, matamos a los niños, cometimos el crimen. Pero luego se retractó y dijo como de no, la verdad es que me intimidaron, me amenazaron. Luego no sé por qué como que sacaron este tema en los juicios, pero decía como no, y además él tiene un IQ de 70. Entonces, por su capacidad mental, eso hizo que no supiera qué decir. Es como...
Qué hueva que tu abogado diga... No, mi cliente, claramente, o sea, mi cliente es un estúpido, ¿sabes? O
No
sea,
sé cuánto es el máximo IQ.
uno normal se encuentra entre los 80 y 110.
Okay.
Y bajo de 80 es pues, que no eres muy inteligente. Y más arriba de 110 sí se
Okay.
considera como un poco más una persona inteligente, ¿no?
Brillante,
Brillante.
ajá.
Ey, pero hay hasta de 200, una cosa así, según yo. Pero, o
Sí,
sea,
y el abogado
sí.
diciendo, está tonto,
Y el
no le hagan caso a su confesión, o sea.
licenciado Chicharrón al lado de que, oh, eso no, es un tonto.
Oigan, mandaron muchos nombres para el cerdo experto en leyes.
Ajá.
Siento que tenemos que hacer una votación
Es que el
para
licenciado
ver cuál va a
Chicharrón a mí
ser
me
el nombre
gustó.
final.
Licenciado Chicharrón. Además, también me encantó que alguien puso de que ya tenemos los tres starters como si fuera Pokémon. Entonces ya ves que al principio de Pokémon siempre eliges entre fuego, agua y tierra,
Sí.
planta. Aquí es, puedes escoger al licenciado Chicharrón o puedes escoger al mapache con huarache o puedes escoger al corgi policía para tu aventura de ñañaras.
Los tres están increíbles.
Sí, ¿tú qué escogerías?
Creo que escojo al corgi policía porque siento que es, o sea, tiene
Es muy
más
ágil.
ataque.
Es muy ágil y
Ajá.
ataca, pero
Siento que el mapache cucaracha es para defensa.
Sí.
Ah, o el cerdo también.
No,
El
el
cerdo
cerdo
experto
es
en
flojera y
leyes.
eso es defensa. El mapache con guarache es un salvaje. O sea, de repente tiene guaraches, pero de repente. Entonces, yo creo que me iría por el mapache con guarache. No sé si. O el licenciado
Yo
Chicharrón.
para el corgi policía. Ay, bebés.
Sí nos gusta.
Bueno, pues entonces Jesse, el que decía del IQ 72, fue juzgado aparte y todas sus declaraciones tenían contradicciones, tanto que un experto en confesiones falsas llamado Dr. Richard Ofshe estuvo presente en el juicio y declaró que ese era un ejemplo típico de presión policial. En el juicio de Damien y Jason utilizaron como evidencias libros de Stephen King, usaban sábanas negras.
Eso es
¿Qué?
terrible.
Dime, ¿qué
Sábanas
pedo?
negras, ¿qué? Chansey se hacían pipí o no sé.
Es como de. Es que tienes cobija de
De
estas
San
de tigre.
Marcos.
Ajá, que es como de. Ah, eso es muy satánico. No mamen. Bueno, pues que tenían sábanas negras, que les gustaban canciones de grupos como Metallica y Pink Floyd. Y es como cuando pasó lo de la masacre de Columbine, que también era como, es que les gustaba Marilyn Manson y los videojuegos. Y es como, ah, bueno. Los jueces llegaron a la conclusión de que los jóvenes se habían visto influenciados por el clima de paranoia y miedo para cometer estos crímenes. Y fue entonces que Damien Eccles fue condenado a pena de muerte por inyección letal
¿Qué?
al ser considerado la mente
Sin
maestra del
evidencia.
crimen. Sin evidencia, no había absolutamente nada que los ligara.
Ni el
Nada más
semen,
era como.
porque le echó los mecates a uno de los niños, ¿no?
Pero es que en esa época todavía no estaba ADN, así
Ah,
como al 100.
claro.
Según yo, como que apenas estaban empezando. Pero entonces no había forma de ligarlos en realidad.
No puedes ejecutar a alguien sin evidencia, o sea.
Fue como cacería de brujas.
Sí,
Así como, ah,
literal.
estos son los raros del pueblo, mátenlos. Sí, o sea.
Chivos expiatorios.
Sí. Jason fue sentenciado a cadena perpetua y Jesse estaba todavía en duda de cómo iba a ser su sentencia. Los abogados de estos chicos trataron de defenderlos y lo que lograron fue dejarlos detenidos sin aplicarles otra sentencia hasta que reunieran más pruebas o testigos para ayudarlos. Y mientras esto sucedía, dos cineastas llamados Joe Berlinger y Bruce Sinofsky dieron a conocer la historia de estos tres jóvenes y el misterio del crimen en un documental de tres partes. La primera se llama Lost Paradise, Los crímenes de los niños de Robin Hood Hills, donde mostraron los datos que tenían del caso, que había pocas pruebas en contra de estos jóvenes e incluso el testimonio de algunos familiares de las víctimas, donde expresaban dudas acerca de la culpabilidad de estos tres. La segunda parte se llama Paradise Lost 2, Revelations. Y en esta parte dan algunas pruebas, incluyendo un nuevo sospechoso,
¿Quién?
que era el padrastro de
¡Ah!
uno de los niños asesinados.
El que le abrió la policía.
El que le habló a la policía a las 7, que se llama John Mark Byers, y él ya contaba con antecedentes criminales por amenazas terroristas, por robo y por posesión de drogas. Además, maltrataba, o sea, este era su segundo matrimonio y él maltrataba a su primera esposa. Y la primera esposa le dijo a la policía, yo creo que fue él, porque él a mí me amenazó, le dio como toques con un dispositivo ahí como de. de estos como taser. También los papás de este güey, de este señor, dijeron como, no, a nosotros nos amenazó una vez con un cuchillo de que nos iba a matar. O sea, era una persona violenta. Uh-huh. Y sospechosamente, 3 años después de que murieron los niños, murió la mamá del niño Byers, o sea, la esposa de este señor.
¿De qué?
Sospechosamente.
¿De qué? ¿Causas misteriosas? No sabemos.
Causas misteriosas. Y como que la policía lo dejó ahí como de, ay, quién sabe qué pasa.
Ay, qué mala suerte ese Michael. Siempre se le muere todo el mundo alrededor.
Sí. Ups.
Sí, ajá.
La policía lo intentó interrogar y cambió su versión varias veces, pero no fue detenido ni llevado a juicio y no se sabe en realidad por qué. Porque siento que la policía ya decía como, ah, ya tenemos a nuestros culpables, ya no le muevan. Ajá. Ya no muevan aquí este desmadre porque la gente está muy encima de nosotros. En el documental, además, no sé por qué, pero... o sea, él tenía como un cuchillo de caza, de cacería.
Sí, y o sea, de se cazar, enseña... no de caza.
Ah, sí,
no
sí,
de
sí.
cocina.
Para cortar sus vegetales, no. No, tenía uno de cacería y se lo enseñó al camarógrafo del documental. O sea, lo estaban entrevistando. Le dijo, ah, sí, mira mi cuchillo. O sea, pensando mal, siento que es de esos asesinos que es como de... Me excita que me atrapen, pero no me van a atrapar. Porque cómo vas a probar que este cuchillo tiene algo que ver. Porque qué chingados, ¿por qué le enseña el cuchillo?
Claro.
¿No? Y entonces le enseña... Ay, mira mi cuchillo, pero nunca lo he usado. Y el otro como de, ah, ok.
¿Por qué me estás enseñando?
Y el camarógrafo se lo quedó y luego lo revisaron y tenía como rastros de sangre. Y luego dijo, ah, no, es que lo usé para cortar carne de venado. Ah, ok. Y luego lo mandaron a analizar y encontraron como restos de sangre que coincidían con el tipo de sangre de él y del niño que murió. Y entonces él así como...
¿De qué me estás hablando? O sea...
Ah, no, tal vez una vez me corté. Y luego la misma, el departamento de policía de ahí, de... Ajá. Pues Memphis le dijo como de, ah, no, probablemente lo dejaste ahí fuera, ¿verdad? Y pues, y él, sí, sí, eso pasó.
¿Qué?
O sea, siento que lo estaban encubriendo, o sea,
muchísimo.
No puede ser.
Muchísimo.
Hay como una posible arma de crimen y es como, ay, se cayó y alguien se cortó. No sé qué pedo.
Desesperación, me está desesperando esto porque es obvio que este hombre tenía algo que ver.
Tiene algo que ver, claramente tiene algo que ver. Y bueno, la tercera parte del documental salió en 2011 y se llamó Paradise Lost 3 Purgatory. Uh-huh. Y en esta parte se muestran ya pruebas de ADN, por fin ya podían analizar el ADN y encontraron pues algo radical porque en esta parte del documental muestran los resultados de ADN de la escena del crimen que se dan cuenta de la injusticia que se había cometido de los ya llamados los tres de West Memphis. Uh-huh. No se encontró relación alguna con el ADN de estos tres en la escena del crimen y el problema fue que el caso no se pudo reabrir como tal, pero los acusados hicieron lo que se llama declaración Alford, que es cuando mantienen su declaración de inocencia, pero al mismo tiempo el Estado tiene cierta evidencia para culparlos y aunque el veredicto es que la culpabilidad no se elimina, se reajusta su condena y se les puede liberar. Lo único malo es que este caso sigue sin ser resuelto casi 30 años después.
¿Y si mataron a estos niños?
No.
No, a los...
Ah, no, o sea, a los que estaban... A los three.
Ajá.
No. O sea, sí lograron que los liberaran antes de que de cadena... ¿Cómo se llama? Ejecución.
Ajá, antes de la inyección letal.
Sí. En 2007 hicieron nuevas pruebas de ADN y encontraron un cabello que estaba entre las ataduras de... con las que amarraron a los niños.
Las agujetas.
Coincidía con el... O sea, con el ADN de Terry Hobbs, el padrastro de Stevie Branch. O sea, otro padrastro de otro de los niños muertos.
Creo que los dos padrastros tenían relaciones homosexuales y entonces los cacharon los niños y para que no le dijeran a sus esposas por la presión social que se vivía en ese momento tan hegemónico y heteropatriarcal, decidieron asesinar a los tres niños de una manera que pudiesen inculpar a otras personas tomando en cuenta el contexto social que se vivía del pánico satánico. Esa es mi teoría.
Pero además encontraron un cabello cerca de un árbol cercano de los niños que coincidía con el ADN de David Jacoby, un amigo de Terry Hobbs. Entonces había un beso de tres.
Era una relación de tres homosexual. Beso de tres, sexo de tres paternal. Sí era, 100%.
Esto, no sé.
Siento que lo resolvimos. ¿A quién tengo que hablarle?
No sé.
¿No?
Los dos, o sea, Hobbs y Jacoby, no sé cómo se llama, negaron que ellos no tenían nada que ver. Pero, por ejemplo, la esposa de Terry Hobbs, Pamela Hobbs, dijo que le pareció muy extraño. Ay, también, ¿qué onda con estas personas? Es un niño de 8 años y dijo, ay, es que él siempre, o sea, Stevie, siempre traía un cuchillo que le regaló mi papá, o sea, el abuelo del niño. Y pues llevaba a todas partes este cuchillito y no sé qué. Y de hecho yo pensé que el que asesinó a mi hijo... pues cuando hizo eso se llevó el cuchillo, pero me sorprendió mucho que encontré el cuchillo de Stevie entre las cosas de Terry.
No.
Y luego también dice que su hermana, o sea, la hermana de Pamela, cuando fue alrededor de la hora de cuando fueron los asesinatos, ella vio que Terry estaba lavando ropa y se le hizo raro porque estaba lavando sábanas y cortinas del cuarto de Stevie.
Y tampoco es como que el... O sea...
Y Stevie tenía una... Bueno, es que esto también está rarísimo. Stevie tenía una mordida aquí en la ceja.
Ajá.
O sea, como que coincidía que había como una mordida de una dentadura de humano. No era como de un animal. Y casualmente el otro güey, el del cuchillo
Don cacería. Don Cuchillos.
El Byers.
Ajá. Don Puñales.
Ese güey de pronto...
Don Puñal.
Se quitó los dientes y se puso dentadura postiza.
Casual, porque dijo un día...
Ajá. Ay, y le preguntaron... Ajá, le preguntaron porque iban a empezar ya como a hacer como de... Oye, hay que hacer como lo de las...
Sí, pruebas de mordida.
Moldes para coincidir si es mordida de alguno de ellos. Y dijo, no, es que como me estoy tomando unas medicinas por no sé qué, eso como que me estaba como deshaciendo los dientes y me tuvieron que cambiar toda la dentadura.
¿Sí? Mentira, Don Puñal. Mentira completa.
Don Puñal.
Don Puñal, porque tenía un puñal y era puñal.
Ay, no. Pero entonces hay tres adultos relacionados, o sea, padrastros. Bueno, el otro es amigo del padrastro, pero que claramente hay evidencia que los liga a ellos y nadie cuestionó ese pedo.
Seguramente el licenciado Chicharrón fue el único que sí lo cuestionó y no le hicieron caso porque es un cerdito adorable. Pero no tiene sentido.
¡Cállese, licenciado Chicharrón! ¡Objeción!
¡Objeción! ¡Es muy...
¡Objeción!
¡Objeción!
Luego, es que no sé, como que también, siendo uno de estos temas como de casos de pánico satánico, siento que había como muchas cosas que no coincidían, o la gente empezaba como a inventar historias, porque también vi de otro sospechoso de que la noche de los asesinatos, en un restaurante cercano, aclararon que habían visto a un hombre afroamericano que se veía muy sospechoso.
Eso es racismo.
Y llegó como... Sí, siento que eso ya fue racismo, porque luego dijeron, ay, es que encontramos un cabello que parecía como de un afroamericano. Pudo haber sido un pelo púbico. ¿Cómo saben que es de un hombre afroamericano?
Chéquenle el pubis a Don Puñal.
¡Ay, no!
Chéquenselo.
¿Coincide el pelo del pubis,
sí,
o no?
Sí, 100%.
O sea, si no tenían ADN, ¿cómo sabían que era un cabello de un hombre afroamericano? Pero bueno, según esto dijeron, no, es que vimos un hombre, o sea, sonó eso como de Michael Myers, porque dijo, llegó como que venía como con sangre y estaba actuando como súper raro, como que estaba así medio ido y se metió al baño de mujeres y como que se recargó en la pared y dejó un poco manchada la pared con sangre, pero que luego fue la policía como a cuando les hablaron de, oye, hay un hombre raro, el güey se fue y como que la policía ni siquiera entró al baño a ver qué pedo. Y que al día siguiente el dueño del restaurante les habló de, oiga, no, es que sí dejó aquí como rastros de sangre por si necesitan eso. Pero que luego la policía tomó como muestras y se perdieron esas muestras.
Qué raro, ¿no? Qué extraño.
Son como cosas bien raras, que es como, siento que esto se lo inventó alguien.
¿Qué policía tan imbécil la de Arkansas en este momento?
Sí.
O sea, bueno, cagaron 47 cosas distintas.
El punto es que el 19 de agosto de 2011, Damien Eccles, Jason Baldwin y Jesse Miskelly Jr. fueron liberados. O sea, los tres sospechosos iniciales. Eccles produjo junto a Peter Jackson un documental llamado West of Memphis, que se estrenó en 2012 en el Festival de Cine de Sundance, dirigido y coescrito por Amy J. Berg. Dura alrededor de 2 horas, recapitula lo sucedido durante los 18 años que estuvieron detenidos y hasta el momento de su liberación. Durante el proceso de lucha por liberar a estos jóvenes, varios artistas ayudaron a hacer campañas para reunir fondos, así que en el 2002 una banda que se llama Rollins Band, junto con varios vocalistas de otras bandas, lanzaron un álbum llamado Rise Above 24 Black Flag Songs to Benefit the West Memphis 3, y todas las ganancias fueron donadas al fondo legal de estos jóvenes. También hicieron otro álbum que se llama Free the West Memphis 3. Uh-huh. O sea, hubo varias bandas que hicieron como canciones o cosas relacionadas. Por ejemplo, Disturbed publicó una canción que se llama 3. También donaron todos los fondos. Pearl Jam, sobre todo Eddie Vedder, estuvo como muy al pendiente de esto. Como durante... De los 18, dijo que 15 años estuvieron como súper al pendiente y apoyando, pero como low profile para que no se metieran tanto los medios, pero que estuvieron como visitándolos en la cárcel y como donando dinero y así. Y pues también hicieron varios conciertos a nombre de ellos para recaudar fondos. De los tres acusados, Eccles es el más mediático después de salir de la cárcel, formó parte de un colectivo, ha escrito canciones y ha publicado varios libros, incluyendo su autobiografía titulada Vida después de la muerte, donde relata el caso al mismo tiempo en el que da una dura crítica al sistema penitenciario y a los policías americanos. Actualmente es autor, escritor, y da conferencias. Damien Nichols fue el personaje que inspiró, como les decía, a Eddie Munson. Y además, pues tampoco es coincidencia que usaran la canción de Master of Puppets, porque Metallica era una de las bandas favoritas de los tres en 1993. Oh. Y pues no se ha acusado a nadie más de estos crímenes. Lo curioso es que...
¿Qué? Don Puñal, ¿qué...?
Es que me confunde además cuál es cuál, porque está Terry Hobbs y el otro, el Mark Byers. Cuando, o sea, el del puñal, ese al principio decía, sí, son ellos, son los culpables. Y cuando ya los liberaron y todo, dijo, no, sí, ellos no eran. No. ¿Saben quién fue? Fue Terry. Terry
Hobbs es el culpable.
O sea, no, sobre todo él era como muy vocal en acusar a los demás. Siento que más para que no lo acusaran a él. Y murió en 2020 en un accidente automovilístico. Así que pues nunca sabremos si fue él. En junio de 2019, en entrevista, Terry Hobbs, que es el otro, el de el cuchillo de Stevie, dijo, sigo creyendo en mi corazón que Jesse, Jason y Damien, aparte lo dijo mal, dijo Damien, y se llama Damien, Damien Eccles, son los responsables de lo que le pasó a nuestros niños. Y también en 2014 salió una película que se llama Devil's Knot con Reese Witherspoon y Colin Firth. Hay muchas películas, muchas canciones, muchas cosas relacionadas a este caso. Seguramente me faltaron muchos otros datos, pero creo que vale la pena. Sí me voy a echar alguno de estos documentales. Creo que el de Peter Jackson es el que más me llama la atención. Porque pues, los otros son tres partes y son, han de estar más largos, pero...
Y la de Reese Witherspoon, pues, amamos a Reese Witherspoon y a Colin Firth.
Sí, también. Entonces, pues ahí si quieren investigar más, están muchas otras fuentes. que seguro están más completas que esto.
Prácticamente Pau acaba de decir, da igual lo que llevo diciendo la última media hora, búsquenlo ustedes y encuentren unas fuentes más confiables.
Es que es un caso muy, muy mediático, muy intenso, pero hay... No sé, o sea, como que no sé quién fue, no sé si fueron los tres señores. Sí, o sea, también me saca de onda eso de que el otro diciendo de, oh, la sangre humana me da poderes, también no se ayudó con esas declaraciones.
Pero los otros dos, ¿qué? O sea, ¿sabes?
Sí, los otros nada más era como que pues eran, niños problemáticos y se llevan con él.
Exacto.
Pero no sé, ¿tú quién crees que fue?
Yo sí le voy a los papás, al padrastro, a Don Puñal. O sea, yo sí creo que Don Puñal tiene mucho.
Es que además como los dos tenían cuchillo, me confundo quién es quién.
Don Puñal es el que tenía su cuchillo de casa, que se murió.
Sí.
Y el otro es Don...
Porque además se murió su esposa, sospechosamente. Sí,
100%, ese es Don Puñal. Y el otro es Don... pues... Don.
O sea, de lo que llegué a leer, creo que como que ya se habían separado, ella se había regresado a vivir con sus papás o algo así. Pero luego, o sea, como que había al lado de su buró un líquido transparente sospechoso que nunca supieron qué pedo. No sé si la envenenaron o algo así, pero quedó muy sospechoso ahí.
Pues es que tal vez ella encontró alguna evidencia o algo así de que había sido Don Puñal y dijo, lo voy a decir o algo así, y la mató antes de que pudiera hablar.
Wow. También lo que no sabe la policía es, por ejemplo, si mataron a los niños en otra zona y los plantaron ahí, o si fue ahí... ¿Creen que fue en otra zona? Porque no había como mucha sangre o cosas así. Y está sospechoso lo del otro que se puso a lavar sábanas y cortinas.
Sí, yo creo que ahí había una sociedad de padres malvados.
Lo que está cañón, o sea, voy a parafrasear, pero Damien Nichols decía como de, pues, que para la gente era más probable que los que eran como los raros, los otros, ya sabes, sean acusados, nada más por ser diferentes, que pensar que los propios padres estaban matando a sus hijos y que todo el mundo hace como caso omiso de eso, y pues está más de terror eso, la neta, ¿no?
Sí. Estoy buscando una foto de Damien Nichols para verlos cómo estaba. Y por lo que veo, estaba guapito, ¿no? Estaba guapetón.
Sí, ya luego durante el caso sus abogados dijeron que su condición mental estuvo como empeorando a lo largo del juicio, lo cual es, yo creo que dentro de lo normal, ¿no? A cualquiera le puede dar esto. O sea, decía que empezó a tener como euforia y como temas así como psicóticos, que creía que él iba a evolucionar y se iba a convertir en una entidad superior y que iba a ser transportado a otro mundo. Y pues que tenía psicosis de que sentía que todo el mundo lo quería atacar y así. Pero mira, si ya tenía antecedentes de salud mental y estás en medio de todo el mundo te está atacando, pues tampoco lo veo tan fuera de lo normal, sí, ¿no?
Ahora, ¿Jesse era el tonto?
Ay, no era tonto.
Pues sí le dijeron
bueno,
tonto.
Bueno, tenía el IQ, el IQ72.
Chica, estoy viendo fotos de Jesse. ¡Qué sabrosura!
¡Ay!
Se antoja muchísimo.
¡Viejo puerco!
No, hombre, sí está bien guapetón. O sea, sí nos gusta. Sí nos gusta.
Está bonito.
Está sabroso. Ay, sí se antoja.
Ay, pero está feo que ves pues fotos de ellos ahorita. Pues ya son unos señorones.
Y Damien Echols tiene fotos con Johnny Depp. Nada más para que lo
¿ah,
sepa.
¿Sí?
Sí, Johnny Depp.
Es que se volvió muy, muy famoso el caso.
Sí. Wow.
Está fuera de control.
Pues gracias, gracias por contármelo. Porque de hecho vi que como si ahorita se volvió a, como decías al principio, volvió a ponerse como muy en boga este tema, este caso. Lo dije, voy a investigarlo, pero no me tocaba en esta semana. Entonces dije, luego. Y ya no tengo
sí,
que hacerlo.
Sí, seguro ya lo han escuchado en otros lugares, este caso, pero no podía faltar.
No podía
aquí
faltar aquí en
Ñañaras.
Ok, yo les voy a contar un caso que viene también de Arkansas. ¡Arkansas!
Okay.
Pero yo les voy a contar sobre algo que sucedió. No, no, algo que sucedió, no. Es sobre un monstruo. Vamos a hablar de criptidos el día de hoy. Es de 1971. En la radio teníamos Jackson 5, George Harrison y los Bee Gees. Y en el cine teníamos Escape del Planeta de los Simios.
Ok.
Bueno, como les decía, en Arkansas, en Estados Unidos, entre el 71 y el 74, empezaron a haber avistamientos de una criatura que llamó mucho la atención de la gente, y se las voy a describir. Era una criatura que caminaba en dos patas, era bípeda, y era bastante grande, pesaba entre 100 y 150 kilos, y escribí moedno.
¿Qué significa esto? Apófisis.
Moedno. No. Aposición era.
Ya, pero no me... tú dijiste... ¿Qué? Apófisis era, ¿no?
No, apófisis era lo de la vértebra, aposición.
Ah, sí, es el hueso.
Moedno. No sé qué quise decir ahí. Y está completamente cubierta de pelo negro.
Moedno.
Moedno. Entre 100 y 150 kilos y moedno.
No, busqué moedno y me sale moriendo. ¿Qué nos dice muriendo? ¿Con U?
¿Muriendo? Me estoy muriendo, ¿no? Me estoy muriendo con U, sí.
Salí aquí, muriendo.
Bueno, más adelante empezaron a decir que no, que era mucho más grande, que pesaba mucho más.
Siempre,
que
siempre dicen eso.
Kilos, porque ya
no,
sabes.
Es más grande, es más grande.
Déjenlo, déjenlo, que pese lo que tenga que pesar. ¿Por qué juzgamos a un criptido por su peso y por su físico? No juzguemos a nadie por el físico, amigos.
Oye, ¿y es peludito o no?
Sí, es todo peludito, todo peludito. O sea, es como un changote, se antoja, como un gorilote.
Ok.
La leyenda viene de 1856, o sea, la primera vez que hablaron de este criptido fue en 1856. Había reportes de este monstruo, pero era en Memphis, que justo es el pueblo aledaño, ¿no? El
Tennessee.
Del cual estamos hablando y hablaste
Justin
tú.
Timberlake.
No nos cae bien ese hombre. Y en otro condado también hablaron de que vieron este monstruo. Lo comenzaron a llamar el monstruo de Jonesville. Jonesville. En 1955, un adolescente de 14 años dice, ay, la, 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 y lo ve y dice, ay, es un monstruo. Entonces corre por su papá y le dice, papá, hay un monstruo, pero dice, el pelo era café rojizo. Y entonces le causa mucha impresión, corre con su papá y el papá llega con una escopeta y le dispara y no le pasa nada al monstruo este y nada más como que sigue su camino. ¿Okay? Entonces dijeron, okay, probablemente era un oso o puede ser que también sea un criptido que cambia de color de pelo. Chance y pues en los 50 era como el que ahorita lo voy a traer café
rojizo. Se pintó
rojizo.
El pelo rojo.
Ajá,
y ya.
Sí, un caoba, un cobrizo.
Rojo Shakira, ¿te acuerdas ese tono? No, era 2000ero ya.
2000ero,
¿no?
Era el mismo de Dulce María, ¿no?
También, ajá. Y de Joey Fatone de NSYNC.
Correcto. Sin embargo, ¿alguien trae ahorita el pelo así de ese color? Ah, ya, olvidar. Sin embargo, los que más tuvieron encuentros con este monstruo fueron residentes del condado de Arkansas llamado Texarkana. Texarkana. Todo empieza en mayo de 1971 cuando un residente de nombre Bobby Ford fue al periódico a decir que había sido atacado por la criatura. Les da la descripción que les acabo de dar. Además, dijo que tenía ojos rojos y se movía muy rápido. Bobby dijo que lo agarró con el brazo por la espalda y lo trató de como agarrar para pues, llevárselo o abrazarlo o lo que sea.
Oye, estaba dándole un abrazo.
Tal vez nada más quería un abrazo, tal vez era un monstruo que quería un abrazo y ya está. Y entonces Bobby logró soltarse del agarre y empezó a correr tan rápido y esto me da mucha risa porque dice que corrió, esto pasa dentro de su casa, ¿no? Entonces dice que corrió tan rápido que ni siquiera abrió la puerta, sino que la cruzó.
¿O sea, la tacleó?
Dice que la cruzó. O sea, como Bob, okay, en mi mente es como Bugs Bunny, como el Correcaminos y el Coyote, ya sabes, que de repente dejaban como que su silueta en la puerta.
Ajá.
Así es Bobby. Bobby era...
Roger Rabbit, ¿cómo se llama este? Sí, sí, Roger. Sí. También dejaba ahí como...
Sí, que dejan sus como huellitas de que van muy rápido. Así. Bobby prácticamente era un Looney Tune a estas alturas. Entonces, el médico le dice que, a ver, déjame checar qué te pasó. Ve, tiene cortadas. Es que dijo que estaba en shock, pero de ahí en fuera todo bien. Bobby dijo que llevaba varios días que había sentido que había una criatura cerca o que alguien lo estaba observando y que su hermano y amigo también lo habían visto. Que unas noches antes, su esposa estaba acostada en la sala cuando vio por la ventana y vio que había un hombre peludo con garras en la ventana con ojos rojos. Que mira, a mí me suena más como una persona muy peluda, nada más que es creepy, ¿sabes?
¿Pero ojos rojos?
Pues, Chansey, yo si no duermo estaba tengo crudo. Los ojos rojos, ¿sabes? Estaba crudo, se había echado un toque o yo qué sé, no sé.
Ajá.
No,
un pacheco.
No sé si sí. Mi primera instancia sería, es un monstruo, ¿sabes? Me iría por más, es un asesino, pero bueno. Te voy a contar cómo fue el incidente con Bobby. Él estaba cazando con su hermano y amigo. O sea, su hermano y su amigo, no era su hermano y amigo, aunque también se llevaba bien con su hermano. Y vieron una silueta extraña. Entonces, agarraron sus linternas, la alumbraron y vieron que era como un monstruo peludo, de pelo negro y mojado. Así que lo que hicieron fue, lo alumbraron para verlo más y agarraron las escopetas y le empezaron a disparar. Entonces, uno de ellos le logra dar al monstruo y la criatura se cae y entonces empiezan a caminar hacia la criatura o hacia donde estaba como la zona de la criatura para ver qué era lo que le habían disparado. Y cuando están llegando, escuchan el grito de una mujer en la casa de Bobby, ¿ok? Y...
Little, lule, lule.
No era Shakira, no, era un...
Little, lule, lule.
Era un grito de una mujer. Entonces Bobby piensa como que mi esposa, oye, qué sé. Entonces corre de regreso hacia su casa y cuando llega a su casa fue que se topa con el monstruo y lo ataca y lo agarra y él hace su Looney Tunes.
El Looney Tune. Es que hizo el Looney Tune.
Así, es un término científico.
Esa es la policía de Arkansas. ¿Qué pasó aquí?
Looney Tuneo.
Hizo el Looney Tune.
Hizo el Looney Tune.
Y el licenciado Chicharrón. Estoy de acuerdo.
No, hay objeción.
Según yo ya, el cerdo chicharrón. No se llama cerdo.
Es que su primer nombre es cerdo. Es el licenciado cerdo chicharrón.
El licenciado cerdo chicharrón va a la escena del crimen. Siempre. Por alguna razón.
Siempre, corgue policía le habla y le dice como que sí. Es momento de irnos a juzgados.
Tenemos un caso aquí. Es que siento que sí. Corgue policía habla como Schwarzenegger, así como...
Debe tener una voz muy varonil, corgue policía.
Es como Holt, el de sí. Brooklyn Nine-Nine.
Sí.
Pasó algo aquí, Peralta, ven aquí. Cerdo chicharrón.
Y el cerdo.
Y el otro es como de...
Boink, en camino.
Boink, en camino.
Y el mapache con guarache nada más es como...
¡Looney Tune!
No ayuda en nada. Me queda que el mapache con guarache nada más no tiene oficio.
Es salvaje.
Es salvaje y ya.
Pero roba cosas y se las trae.
Es como el... Porque según yo, ellos tres se conocen, ¿sabes? Entonces, le hablan a mapache con guarache cuando quieren algo fuera de la ley. ¿Ya sabes? Que mapache con guarache... incrimina a tal persona o métete a su casa y ahí va el mapache con guaracha a buscar evidencias.
¡Lunito, no!
Así es. Bueno.
Código mapache.
Entonces, el hermano y el amigo que estaban, ven que Bobby regresa a la casa corriendo y luego Looney Tunea. Y entonces dicen, güey, qué raro. Y entonces ven que sale la criatura de la casa y le empiezan a disparar. Pero los investigadores dijeron que nunca encontraron sangre alrededor de la casa ni nada raro. Lo que sí es que encontraron en el garage de Bobby huellas de garras, rasguños de garras, perdón, y huellas desconocidas. Huellas de tres dedos en el piso.
Que luego eso nunca me dejó guiar por la huella. Porque ves que incluso puedes decirle que luego hay un coche súper sucio con polvo y luego hay gente que te hace ahí como huellitas.
Sí.
Por molestar. O sea, puedes con la mano hacer así como una huella y luego es como, ¿qué se subió a mi coche? Es como de güey, nada. No se subió nada, pero puede parecer como una patita ahí de alguien.
Estoy de acuerdo.
O solo yo hago esas tonterías.
No.
O sea, lo he hecho una vez.
No,
tampoco.
Pones las de estas y pones las.
Sí, ¿no? Como
pies. Ajá, sí.
Sí.
Sí, sí estoy de acuerdo. La mitad del pueblo le creía a Bobby, la otra mitad no. Un reportero llamado Jim Powell fue al lugar de los hechos y cuando llegó, o sea, punto que llegó 4 días después y Bobby ya se estaba mudando con su familia. O sea, dijo, no podemos estar aquí porque no nos sentimos seguros en este hogar. Y entonces Jim dijo, ah, ok. Entonces escribió todo el relato de lo que Bobby había dicho que había sucedido y lo llamaron el monstruo de Fook. Fook, y
Fook, o sea,
F-U-K. F-O-U-K-E. Fouque.
Ok. Fook.
Y es justo el pueblo dentro del condado de Texarkana donde aparece o apareció. Varias personas escribieron al periódico y les dijeron, no, es que yo también lo vi. Era una combinación entre simio, perro y zorrillo.
Es medio como un Bigfoot,
sí,
¿no?
De hecho, muchas personas lo consideran como el primo pequeño de Bigfoot, ¿no?
Oh.
2 semanas después, 3 personas distintas lo vieron cruzar la carretera y donde reportaron que lo vieron, encontraron las mismas huellas que habían encontrado afuera de la casa de Bobby. Y con todo esto, una estación de radio dijo que daría $1,090 a quien lo atrapara, pero ni siquiera perros de casa podían seguir el olor del monstruo, entonces nunca nadie lo encontró. La gente enloqueció, se volvió súper mediático y la gente salía de sus casas con escopetas a todos lados porque decían, por si nos aparece el monstruo, pues estar preparados.
¿Y no hubo incidentes de que pues, te dispararon por
no porque
ir por ahí?
Ajá, el alguacil cuando vio esto, el alguacil del pueblo dijo, no podemos ser, o sea, va a haber accidentes, entonces puso una regla en donde ya nadie podía salir con armas por seguridad de todos, porque iba a pasar un accidente eventualmente.
Ya vi que le dicen el Sasquatch sureño.
El Sasquatch sureño, correcto. Para 1973, todos tenían interés por el monstruo de Fook, y pues obviamente se había vuelto súper mediático, y lo conocían, hasta un director lanzó un docudrama de terror que se llama The Legend of Boggy Creek, pero con pocos avistamientos para 1974, la gente dejó de interesarse por el tema, y algunos pensaron que era un oso, mientras otros sí creían que pues, era un monstruo. En 1978 vuelven a aparecer rastros de las mismas huellas con 3 dedos en otro pueblo cercano, y otras personas empiezan a reportar que vieron un goriloide con la misma descripción y que había atacado a sus perros y ganado. Entonces ya se había mudado de condado, como que a él le gusta estar móvil, ¿no? Y nadie fue atacado, o sea, el único atacado fue Bobby, pero también porque lo unituneó. Entonces yo siento que si tenía rasguños es porque el güey atravesó una puerta. Es lógico que, o sea, no va a estar fácil, ¿sabes? Es lógico que vas a tener golpes si atraviesas una puerta. 20 años después, en 1991, o sea, ya nos estamos acercando más o menos al presente, una pareja volvió a ver algo similar y dijeron que vieron que saltó, o sea, dijeron de que ¿qué es ese como goriloide raro? Y el goriloide saltó de un puente y se aventó al agua. Lo cual digo como, pues miren, tal vez tenía calor.
¡Cowabunga! Ajá. Sí, se aventó ahí bien feliz. ¡Jerónimo!
Sí. Jerónimo el gelatinas, decías. Y 6 años después, en 1997, más de 40 personas distintas hablaron a reportar que lo habían visto. Los investigadores dijeron que podría ser una especie de simio enorme, pero lo extraño es que las personas que conocen de zoología dijeron que no tendría por qué haber simios ni primates en esta zona, y normalmente los simios y los primates son diurnos, o sea que salen durante el día, durante la noche no.
Tú no eres un primate.
Yo no soy un primate. Algo importante es que toda la evidencia es meramente de testigos, no hay ningún tipo de evidencia, por lo que la mayoría cree que es un mame que va como surgiendo cada año, cada cierto número de años, y la gente es como de que...
¡Oh, es un mame!
¡Es un mame!
No importa.
Entonces la gente como de que se sube al tren del mame y es como de que, ah, sí, yo también lo vi, ¿eh? Y es como un chiste local de todos los de alcance. Obviamente porque son gringos, en 2013 se creó el Festival del Monstruo Fu, que es anual, se dedica a discusiones, paneles, venta de mercancía, productos del monstruo y otras leyendas, pero lo increíble de todo esto es que lo que se recauda en este festival va para financiar las escuelas de la zona y personas que no pueden tener educación. Entonces es mínimo algo benéfico, lo cual está chido.
O sea, el FUC apoya a la sociedad.
Sí, ajá.
Bien.
Y además salieron varias películas, de hecho, yo no sabía de estas películas, pero hay toda una franquicia que se llama The Legend of Boggy Creek, que es la que les digo que salió en el 71. Luego Return to Boggy Creek en el 77. Boggy Creek 2 and The Legend Continues en el 85. Okay. Y luego tuvimos Boggy Creek The Legend is True, o sea, la leyenda es verdadera en el 2010. Y la más reciente en el 2011, El Legado de Boggy Creek. Entonces, pues, miren, es un monstruo bastante conocidón, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Y como dices, es el Sasquatch sureño. Se conoce como el primo de Pie Grande, pero tiene 3 dedos, nada más. Entonces, pie deforme podría ser.
Estaba escuchando en un podcast que hablaban de Bigfoot. Uh-huh. Y como que está esta teoría de si este tipo de criptidos tienen como la capacidad de como que cambiar de dimensiones. O sea, como están en esta dimensión y de pronto alguien los ve y pueden como ¡piup! Cambiar a otra dimensión y por eso como que los ven en ciertas zonas, pero pueden desaparecer. Porque se me hace muy extraño que, o sea, teniendo como aviones y así, nunca hay como avistamientos como tan claros de estos animales, ¿no? Okay. Bueno, no son animales, críptidos.
Pues tal vez sí.
O gnomos y todas estas cosas que pueden como
saltar de planos.
Cambiar de dimensión. Ajá. Plano astral o lo que sea.
Podría ser, interesante. Podría ser. Pues es la historia del monstruo de Fook o la leyenda de Boggy Creek, para que lo tengan en sus mentes. Y si sale alguna conversación, lo puedan decir. Y ya.
Y ya. Esto fue todo por hoy.
Todo.
En estas ñañaras. Para que puedan ser felices en la noche.
¿Cuál es tu frase de despedida?
No me acuerdo de qué hablé. Ah, ¿verdad? No, sí me acuerdo, pero ¿de qué hablamos? No sé. Tú dime tu frase de despedida.
Es que a mí es muy fácil. La mía es... Ñañaras, yo luna y tirneo. ¿Qué?
¿Qué? Yo no me
tirneo. Te hice como un conjuro de que hay un demonio ahorita diciendo como aquí, espérate, cálmate.
El señor Z.
Señor Z, no. Ñañaras, yo lunituneo.
Ok, Ñañaras Master of Puppets.
Los amamos, adiós.
Bye.